Bueno, y ya en contacto con Ángeles Ferreira, politóloga, docente e investigadora, parte de la campaña denominada Itaipú Ñanembaé. Hola Ángeles, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos.
Amencia, Fife, William, un gusto poder estar con ustedes esta tarde.
Bueno, qué
muchas
gusto.
Gracias, Ángeles.
La estamos escuchando como lejana. Y entendible, ¿verdad? Porque entiendo, entendemos, Ángeles, que no estás en el país en este momento.
No, estoy en Barcelona, pero espero que se escuche bien. Estoy en Barcelona, sí.
No, perfectamente.
Se te escucha perfecto.
Se te escucha perfectamente. Bueno. No, Ángeles, primero, nosotros acostumbramos a hacer, digo yo, siempre una suerte didáctica. En realidad es poner un poco en contexto nomás. La campaña Itaipú Ñanembaé, ¿cuándo comienza y por qué?
La campaña inicia en el final del 2018, cuando un grupo de personas nos reencontramos preocupados y preocupadas porque sabíamos que venía el 2023, se tenían que negociar porque se cumplían los 50 años del Tratado de Itaipú y no teníamos información al respecto. Personalmente yo soy profesora de historia y de política en nivel bachillerato y explicábamos lo que se venía, teníamos muy poca información, no sabíamos iba a pasar y llamaba mucho la atención el silencio tanto del gobierno como la ciudadanía al respecto, ¿verdad? Entonces nos articulamos, hicimos un curso de formación y como empezamos a poner un poco, ampliando la mirada, a poner aquellos elementos que hacen de Itaipú un punto central para Paraguay, para nuestra economía y nuestra vida política y poner a eso en una lógica campaña, porque decíamos cuando más podamos participar en este debate y cuando más podamos posicionar los puntos claves, mejores garantías tenemos a largo plazo. Y ha sido todo un aprendizaje, porque para mí que vengo de otra área, muy desde afuera, fue entender Paraguay y la lógica paraguaya, y para muchos de nosotros también, y entender un poco todo lo que toca Itaipú. Nunca me hubiese esperado que hablar de un recurso toque tantas cosas básicas de nuestro país y toque tanto el poder político de nuestro país, ¿verdad? Entonces venimos en este trabajo, venimos apuntando a que la mirada sea amplia, a que la ciudadanía pueda participar y a que el 2023 signifique el inicio de un país en donde todos y todas podamos generar o tener condiciones de una vida íntegra y de desarrollo, ¿verdad? Hacia eso vamos.
Bueno, entonces, desde el 2018 se van midiendo las acciones de los gobernantes, porque son estos los que se están sentando y ya comenzando a hacer algunos primeros acuerdos. Ese desencanto, el acta entreguista, todas las denuncias, idas y vueltas que tuvimos, yo entiendo que ya fue como consecuencia de esa suerte de control que se está haciendo sobre la acción de los gobernantes, Ángeles, ¿no?
Y así lo entendemos también, esto que hoy tenemos de noticia, también lo entendemos en el marco de una respuesta del gobierno a generar un discurso positivo, a generar una respuesta para que la gente se calme, lo del acta, y desde ahí, desde el acta hasta nuestros días, como que el gobierno ha buscado estrategias para calmar a la ciudadanía, desmovilizar y marcar límites en el debate, ¿verdad? Un discurso una supuesta participación, pero que nunca es clara, supuesto espacio de participación en donde nunca sabemos cómo ir, ni qué se toma, ni quién toma las decisiones, y una agenda que nos está demostrando, de hecho, que se están respetando los intereses brasileños, ¿verdad? Entonces, la verdad que eso también lo entendemos hoy con este acuerdo que están saliendo los voceros del gobierno de Mario Abdo a celebrar como un gran momento histórico en el marco de las negociaciones del 2023, pero que no es nada nuevo ni está planteando algo que nos permita a nosotros decir aquí el buen inicio para el 2023, ¿verdad? Y creemos que estos intentos de explicar de esta forma, de plantear ganancias, tienen más que ver con tranquilizar y desmovilizar que con generar condiciones diferentes para todos y todas.
Bueno, pero para eso hay que entender primero el fenómeno del acuerdo sobre tarifa, que es un fenómeno, digamos, a ver, es una negociación anual, ¿está correcto? Para ahí entender.
Es una negociación anual.
Cada año se establece un acuerdo entre las partes.
Cada año se establece un acuerdo entre las partes donde se me toman medidas, se toman los datos técnicos para calcular el precio del costo final de la tarifa de Itaipú, donde hay componentes técnicos como hay componentes políticos también en el precio de la tarifa, y eso siempre es importante entender, ¿verdad? Los proyectos sociales también entran dentro de el monto del precio de la tarifa. Y en este momento, por ejemplo, sigue entrando la deuda espuria demostrada por nosotros dentro del costo de la tarifa. O sea, esa tarifa está compuesta por elementos técnicos básicos de la producción de la energía, como elementos de manejo de la represa, que también son políticos. Y cada año se marca, teniendo en cuenta todo ese elemento, un precio de la tarifa. El año pasado no se había llegado a un acuerdo con el precio para este año. Sí. Han tomado 7 meses para que se logre un acuerdo, 8 con el voto, para que se logre un acuerdo. Y Brasil había decidido y había dicho públicamente, antes de hablar con autoridades paraguayas, de que ellos iban a reducir el precio de la tarifa automáticamente a $18 con algo, el megawatt hora. Y Paraguay, cree que también en un discurso de tratar de calmar a la ciudadanía, había dicho que iba a sostener el precio que ya teníamos el año pasado, que era de $22 con algo el megawatt hora. Hoy día nos informan que se acordó un precio intermedio de $20.75 el megawatt hora. Se acordó lo de estos 7 meses de uso y se marcó hasta el 2023 el precio de la tarifa.
¿Hasta?
O sea, en realidad hasta que finalice este año, porque el año que viene tendría que negociarse de vuelta.
Hasta diciembre, perdón. Ay, sí. Y se acordó el pedido de la energía, perdón, uh-huh. Tienen razón.
Sí, el acuerdo operativo. El acuerdo
operativo.
Uh-huh. Sí. Bueno, perdónenme.
No. Dos temitas aquí que ya los compañeros expusieron. Lo que ya respondiste, porque Fito decía, ¿qué pasó durante, por qué no teníamos precio hasta ahora? Y ahora, y con todos estos anuncios que, como bien dijiste, por supuesto que hay mucha gente que dice, vamos a tener un 25% de reducción en la tarifa de ANDE para los consumidores, etcétera. Sectores que hoy se manifestaron y vemos que algunos, a ver, se muestran con el sector industrial, por ejemplo, dice, no, está bien, vamos a tener $140 millones para inversión de ANDE a fin de que, bueno, las industrias puedan seguir desarrollándose, y $80 millones para los famosos fondos sociales, cuya primera, entre comillas, inversión ya es el abaratamiento, entiendo. Pero Menchi decía hoy, en una negociación, voy a decir, no, yo digo 20, no, yo digo 18, no, 20, no, perdón, 22. Bueno, vamos a poner un acuerdo en 20. Eso se llama la tarifa intermedia. ¿Qué es lo cuestionable, Ángeles, de una tarifa intermedia?
Y acá hay dos cosas que nosotros estamos poniendo sobre la mesa y que veníamos diciendo, que por ahí es patear tu pregunta, así que les pido mil disculpas. Que más allá del debate de la tarifa, si es 22, si es 18, si es 20, lo importante es mirar la tarifa en su todo. Si nosotros no tenemos un real control de los montos, de los gastos socioeconómicos, de los proyectos, de todo lo que implica Itaipú, no tiene sentido tener mayor ganancia o menor ganancia. ¿Para qué va a servir en este escenario esos montos si no hay un control ciudadano y para la campaña electoral? Ese es un primer punto para nosotros a tener en cuenta. O sea, el precio de la tarifa podría beneficiarnos si bien acompañado, ¿con qué? Con una agenda de desarrollo y un proyecto claro y un control claro de parte del gobierno. Entonces, sin ese componente que hasta ahora el gobierno no lo está planteando, nos parece absurdo discutir el precio de la tarifa, porque a quienes van a beneficiar las mayores ganancias, y realmente no sabemos, o sea, entendemos que se han beneficiado quien tenían el control de la represa, y estamos en año electoral, lo cual nos preocupa de sobremanera qué va a pasar con esos fondos. Lo segundo, que sería, claro que celebramos todo que el consumidor paraguayo final tenga un precio menor de la tarifa. En esta crisis económica, un precio intermedio, un precio que implique un menor de costo en la producción en Paraguay y en la vida paraguaya, pero también eso implica que la cesión de energía, respetando la agenda de intereses brasileños de reducir su energía, se mantenga, ¿verdad? Esta es una agenda que ya lo venía diciendo Brasil, necesitaba reducir. Entonces, no es que es una agenda que patrióticamente se está planteando, sino que la entendemos más como un manejar la misma línea de intereses brasileños sobre Itaipú. Y lo tercero es que realmente, si tuviéramos un gobierno patriótico, pondríamos sobre la mesa la deuda espuria. Y Paraguay diría, al precio de la tarifa no le podemos cargar este año el precio de la deuda. 1.445 millones, 6 veces más de lo que estamos ganando supuestamente con este acuerdo intermedio, ¿verdad? Sería mucho más económico el precio final, tendríamos mucho más fondos para poder apoyar económicamente al consumidor final paraguayo o para poder generar otras condiciones. Pero ¿qué hace el gobierno? Reduce la tarifa, reconoce la deuda espuria, teniendo todo para ir a disputar esto con Brasil, y termina cediendo un monto, un beneficio que lo estamos celebrando, que es necesario por la crisis económica que vivimos, pero que sigue siendo migajas para el pueblo paraguayo y sigue sin plantear una agenda clara en las negociaciones. Yo escuchaba esta mañana en la radio Monumental cómo estaban celebrando el hecho de que ahora sí, porque esto demuestra un acuerdo y una primera buena relación con Brasil y vamos a ir para el siguiente paso. Nos tomó 6 meses este primer acuerdo. O sea, yo creo que el precedente que está marcando es bastante preocupante. Y antes de esta conversación pública que están haciendo ellos, ya venía diciendo nuestro canciller que habían presentado 3 intentos a Brasil para iniciar las negociaciones y Brasil no había respondido. O sea, nosotros no tenemos un buen inicio, no hay una agenda que nos esté demostrando que hay una claridad política de hacia dónde vamos. Lo que está demostrando el gobierno ahora mismo es que sigue manteniendo la misma agenda que había mantenido desde el inicio, ¿verdad? En donde los intereses brasileños se siguen sosteniendo en el control de nuestros recursos. Y una cosa que llama la atención también es que esta agenda del precio intermedio ya era algo que se había presentado en Cancillería en esa mesa de negociaciones y de consejo para el tema de Itaipú como una posición del gobierno. O sea, no es una agenda nueva. Que hoy lo presenten como un logro nos preocupa mucho porque nos da a entender más de que todo este debate de la tarifa era algo más para entretenernos a todos nosotros y estar ahí discutiendo qué nos conviene y qué no, mientras se siguen acordando puntos por debajo de la mesa y se abarataba el costo para los intereses brasileños, ¿verdad? Porque no hemos ganado o generado mayores ingresos nosotros significativos para Paraguay en todo este periodo con la energía. Y si no tenemos una propuesta de uso de energía patriótico, y es que no nos va a generar ni con la tarifa 18, ni con la de 20, ni con la de 22, ¿verdad? En todo caso, la mínima ventaja que tenemos es el consumidor final paraguayo, que seguimos celebrando, no es menor eso, siempre es importante, pero todo lo que podría generarse discutiendo los demás puntos, poniendo en la mesa los demás puntos y manteniendo una agenda patriótica, es que Paraguay sería otro, ¿verdad? Entonces, nos preocupa mucho, pero confiamos y entendemos esta acción del gobierno y esta, sobre todo esta forma de comunicar, como una forma de responder para desmovilizar y mantener tranquila las aguas de la ciudadanía, ¿verdad? O sea, abaratar la energía sin un modelo nacional y una propuesta de uso de nuestra energía y la renta energética, y es que realmente no genera mucha diferencia. El esquema de producción y el esquema de entrega de nuestros recursos va a seguir siendo el mismo, ¿verdad? Lo peor es que va a ser más barato todavía para quienes usan nuestra energía, que son las empresas brasileñas, o ahora están llegando empresas para usar y llevar nuestra energía, a quienes les estamos apoyando económicamente para que hagan esto de extraer nuestra energía, que van a terminar usando más barata nuestra energía. Paraguay va a seguir siendo aún más rentable para otros. Pero para nosotros, ¿qué? Y eso hay que poner en la mesa y eso hay que seguir discutiendo.
Bueno, mucho por... ¿verdad? No, complicado es.
Sí, Ángeles, Fito te saluda. Y
hola, Fito.
¿Cómo estamos? Hablábamos más temprano justamente del componente de la deuda dentro de la tarifa final y lo que históricamente se viene planteando de la deuda espuria. Si mal no recuerdo, creo que la Contraloría General de la República el año pasado o antepasado... Había incluso definido el monto de esta deuda y cómo perjudicaba los intereses de nuestro país. No sé si hay una acción legal a partir de ello, porque en una negociación de este tipo, en un acuerdo binacional, me imagino que tiene que haber un tribunal, algún arbitraje que defina si corresponde, no corresponde, cuánto tiene que ser la compensación, la indemnización o lo que fuere. Creo que ese es el punto central que se puede cuestionar aquí, porque la tarifa finalmente tiene unos componentes técnicos que se calculan y el componente político es finalmente el de los programas sociales, y ambas cosas están dentro de esta tarifa.
Sí. Mira, nosotros cuestionamos ese punto, nos parece central, porque habla también de la línea de este gobierno. O sea, si no pones sobre la mesa algo que tu Contraloría lo demostró, que tiene números, que tiene datos, que tiene todo para ir a disputar con Brasil, es que no estás poniendo sobre la mesa nuestros intereses. Primero porque sería hablar de lo que fue el pasado y todo el monto que hemos perdido históricamente y que hemos pagado los paraguayos y las paraguayas, desmintiendo esto que tenemos instalado de que Paraguay solo puso el agua, ¿verdad? Segundo, que actualmente seguimos pagando 1.445 millones este año, seguimos pagando con nuestra energía, o sea, con nuestro precio de energía final, ese monto de la deuda. O sea, podríamos estar reduciendo aún mucho más el precio de la energía. El gobierno para acá juneó, llegó a hacer un intento de hablar en Itaipú sobre el tema de la deuda, y no sé si se acuerdan, pero se generó una comisión en Itaipú para hacer una auditoría, ellos mismos iban a controlar a ellos mismos, pero que además tenía un mínimo de tiempo pasado en ese control que no incluía el periodo de lo que fue el control de la Contraloría. O sea, todo lo anterior se blanqueaba con esta posición que ellos hicieron, que entendemos también fue una jugada política de parte de ellos, de decir, miren, estamos tomando en serio esta preocupación, pero realmente sin tocar absolutamente nada, ¿verdad? O sea, eso está cajoneado por el gobierno de Mario Abdo, igual sigue siendo algo que hemos ganado y hay que seguir presentándolo como una ganancia histórica del pueblo paraguayo, porque nos va a permitir en algún momento que tengamos la fuerza política poder llevar eso a la cancha correspondiente y disputarle eso con Brasil, ¿verdad?
Ángeles, realmente ya no va a ser el gobierno de Mario Abdo el que va a tener la negociación de la ley social, ¿verdad? Porque ya está acabando, ya no tiene, digamos, fuerza política como para hacerlo, ¿verdad? Está terminando su gobierno en pocos meses más. ¿Vos estás viendo, están analizando desde Itaipú Ñanembaé alguna fuerza política que tenga esta impronta de la que vos hablás, este discurso patriótico que mencionás, y que pueda ser capaz de poner sobre la mesa la deuda espuria de Itaipú en esas próximas negociaciones que se puedan hacer con el Brasil? ¿O no hay una oferta política que esté encarando el tema desde este lugar?
Nosotros confiamos, y no lo digo así como un lema propagandístico de la campaña, confiamos mucho en la presión ciudadana y vamos a apostar siempre, y creemos que ha sido la garantía en este periodo. Parece poco lo que hemos hecho en este tiempo, pero es mucho. O sea, hemos dado la vuelta al acta bilateral, seguimos generando que tengan miedo en la oposición, y esa va a ser la apuesta de la campaña en este periodo. Sí estamos trabajando porque sea claro y explícito el discurso y la posición política de nuestros futuros o los candidatos actuales en torno a las negociaciones de Itaipú y la perspectiva. Porque algo que también nos tiene que quedar claro es que en agosto del 2023 se da una cuestión política, pero Itaipú sigue siendo nuestra mucho más allá, y lo que hagamos con nuestra energía va mucho más allá del 2023. Entonces tiene que haber una posición muy clara, y estamos haciendo un trabajo para generar un poco de presión para que haya un plan clarísimo del uso de nuestra energía y de la renta energía, la renta que produce nuestra energía, con mirada también a la crisis climática y crisis energética. Porque para complicar más la cosa, tenemos una crisis energética muy grande en la región y en todo el mundo. Estoy en España, acá estamos con muchos problemas de energía. Y lo segundo es, tenemos una crisis ecológica que va a implicar pensar la forma de producir energía muy distinta a la que estamos teniendo en este momento. Y Paraguay hasta ahora sigue sin tener un programa. Entonces, ¿cuál es la apuesta nuestra? Hacer esa presión para que los futuros candidatos, ahora que estamos cerrando las candidaturas, puedan y presenten con estas lógicas sus propuestas. realmente ya no confiamos y esperamos que el gobierno de Mario Abdo dé la retirada y permita que el siguiente gobierno pueda asumir la posta. Pero sí esperamos, y es la presión que queremos plantear en sus campañas electorales, que haya un compromiso político a estos puntos, con participación ciudadana. Nada, ahí estamos, confiamos en ese elemento, digamos, por eso esto de poder hablar en radio y que puedan seguir discutiendo y seguir poniendo elementos sobre la mesa, nos parece central en este momento y nos va a seguir siendo, sí, pareciendo central más adelante.
Desde, hay vocerías, desde la Cancillería me dicen que no es tan así, que Brasil respondió a alguno de, que vos cuestionaste y dijiste no responde, ah, respondió y dijo, vamos a definir primero la tarifa y después vamos a ver lo otro, y que ese fue el paso que se dio.
Realmente, bueno, no puedo discutir, porque no sé si Cancillería no hizo público eso, porque realmente hacemos un seguimiento a todos los posicionamientos de Cancillería al tema. Y él, cuando asumió el nuevo canciller, sí lo había dicho público, volvemos a presentar y seguimos sin respuesta, sí, ¿verdad?
No, pero digo, lo que me dicen es...
esta conversación.
No, que Brasil dijo, cómo no, con mucho gusto, pero vamos a definir la tarifa ahora. Ahora. No, y así dice. Sí. Y después sí, vamos, sí, después vamos a ver qué viene. No, claro. Eso es lo que me dicen. Dice, Brasil respondió y, claro, dijo, definamos la tarifa ahora. Se define. Se pone esa, ¿cómo que se llama? La intermedia. No 22, no 18, 20.
Es que Brasil pone todas las intermedias, eso está clarísimo. Pone todos los puntos. Uh-huh. Es lo que nos preocupa. Entonces, para mí es darnos más la razón en esta posición, ¿verdad? Pero claro, está súper importante lo que nos pueda plantear y ser público lo que nos pueda plantear, ¿verdad?
Bueno. Ángeles, muchísimas gracias por tu tiempo. Un gusto hablar contigo.
Muchas gracias. Un gusto y saludo a toda la audiencia y esperamos podamos seguir discutiendo estos temas. Va, un abrazo, claro, grande.
Sí. Igualmente para vos. Ángeles Ferreira, politóloga, docente, investigadora y miembro de la campaña Itaipú Ñanembae.